la tramitació al Senat. El text només s'hi han oposat el Partit Nacionalista Basc i Vox, en el cas del PNB, perquè entenen que envaeix les seves competències, i Vox per motius ideològics. D'altra banda, canviem de qüestió, els 5 membres de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre han estat absolts de tots els càrrecs. Jordi Matas, Tània Verge, Marta Alsina i Marc Marçal i Josep Pagès. Se'ls acusava de desobediència, usurpació de funcions i malversació per haver desobeït el Tribunal Constitucional quan van intentar, quan van tirar endavant la resolució sobre el referèndum ara fa 3 anys i mig. I alguns dels casos de trombosi registrats en persones que havien rebut la vacuna d'Oxford-AstraZeneca contra el Covid podrien estar provocats per una reacció del propi sistema immunitari contra una proteïna anomenada factor plaquetari 4 o FP4. Aquesta és la hipòtesi presentada en 2 articles publicats a la revista New England Journal of Medicine. En els 2 casos s'avala, com dèiem, aquesta hipòtesi. I en plana cultural, Víctor Manuel i Ana Torroja són algunes de les estrelles en la 2a edició del Cruïlla XXS, que ja té cartell oficial i que començarà el 4 de juny.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:03, les 4 i 3 minuts, això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Qui us parla, Josep Sánchez, als comandaments tècnics, el Jordi Carretero. En un dia molt especial en el que celebren 70 anys del millor resultat perico en un derbi, recordem 6-0, l'Espanyol es prepara per donar un cop quasi definitiu per aconseguir l'ascens. El dilluns contra l'Almeria ens juguem molt més que 3 punts. La victòria significa ja un pas de gegant per tornar a la primera. Els jugadors ho saben i l'afició també. Als Jocs del Mediterrani ens hi juguem molt, no podem fallar. La fórmula ja sabem, guanyar, guanyar i pujar. Som-hi! A continuació repassarem l'actualitat, escoltarem les paraules de Dede Cabrera i les històries de l'Espanyol de la mà de la Fundació. Anem doncs a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
L'Espanyol se ha vuelto a entrenar esta mañana en las instalaciones de la Dani Jarque para preparar el partido el próximo lunes contra Almería. Como ya comentábamos ayer, Vicente Moreno podrá contar con Óscar Melendo y con Lluís López, que volverán a los entrenos después de haber pasado el correspondiente periodo de cuarentena tras haber dado positivo en COVID-19. Tanto Melendo como Lluís se perdieron los encuentros contra Fuenlabrada, Castellón y Leganés. Estarán disponibles para el duelo contra Almería, pero dependerá de cómo hayan vuelto para que puedan participar en el partido. Por otro lado, estamos a la espera de saber si Óscar Gil y David López también pueden entrar y en la convocatoria para el partido el próximo lunes. Quedan 10 por delante y hasta la rueda de prensa del próximo sábado de Vicente Moreno nadie explica nada. El Español de Almería, próximo rival españolista, son la cara y la cruz del rush final para conseguir el ascenso a primera. El equipo indálico, que ha vuelto hoy a los entrenos para preparar el partido de lunes después de descansar ayer, da la sensación de que ha frenado en seco. Ha sumado 5 de los 18 puntos posibles. En las últimas 6 jornadas, el Español le ha sacado 11 puntos a los andaluces, estando ahora 10 puntos por delante, 70 de los blanquiazules por 60 de los rojiblancos. Pero es que además se da la circunstancia de que se han cruzado dos rachas prácticamente iguales, pero la de los españolistas se produce en la segunda vuelta, donde se decide todo. Los almerienses lograron una racha de 10 partidos consecutivos sin perder en la primera vuelta, con 8 victorias y 2 empates, y encadenando 6 victorias consecutivas, algo que los pericos todavía no han logrado, ya que, como comentamos ayer, han encadenado 5 victorias consecutivas en altas vueltas. El lunes podrían lograr la sexta consecutiva. En Almería apuntan al partido del lunes como el de la recuperación, tanto deportiva como anímicamente, ya que hasta el técnico José Gómez está en el alambre al ver cómo se alejan de los puestos de ascenso directo. Ya se disputó el partido pendiente entre Rayo Vallecano y Mirandés, que se tuvo que aplazar por los casos de COVID en el conjunto de Miranda Ebro. En el encuentro, los rojillos volvieron a demostrar la pasta del equipo burgalés al vencer a los madrileños a domicilio por la mínima. El gol de Crisanto González en el 77 dejó alados a los rayistas, que habían tenido alguna ocasión en una primera parte muy igualada. En la segunda, los de Miranda Ebro salieron a por el partido y se llevaron los 3 puntos. Con la victoria, el equipo rojillo se coloca en la 10ª plaza y casi certifica la permanencia en segunda división. El Rayo sigue sexto, pero ve peligrar su plaza en el playoff. Los pericos Víctor Gómez y Moja jugaron todo el encuentro y Alex López entró en el minuto 60. Y por último, recordar que desde el mes de marzo del año pasado se tuvo que suspender la Liga Genuín. Este fin de semana volverá de forma virtual. Los días 17 y 18, hasta 36 equipos participarán en una experiencia repleta de diversión, deporte y música, en los que los valores Genuín volverán a estar muy presentes. Toda la competición virtual de la Liga Genuín Santander se podrá seguir a través de la plataforma www.competicionvirtualgenuin.com. Un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Como decíamos al principio, tras el entreno de hoy, Leandro Cabrera ha atendido a los medios de comunicación en videoconferencia. Y lo primero se le preguntaba, después de una respuesta previa, le decía que el partido más importante es el de Almería. ¿La victoria sería un golpe definitivo?
A ver, obviamente cuando digo que no hay que llamar un poco la euforia, tampoco hay que darle vuelta a las cosas que son obvias. Ganar el lunes, sin duda, sería dar uno o dos pasos adelante en un tramo en que ya los partidos van pasando y se acerca al final. Una cosa es no entrar en la euforia y otra cosa es evitar decir lo obvio. Por eso te repito que es el partido más importante, porque si bien yo creo que no va a definir nada, nos puede dar otro empujón más hacia el objetivo. Pero siempre, obviamente, desde el respeto y sabiendo que es un rival súper peligroso, que viene de unas semanas muy complicadas en cuanto al resultado y que tenemos que dar nuestra mejor versión, sobre todo a nivel espiritual, de ánimo, por decirlo de alguna manera. Que yo creo que cuando estamos con esa motivación es muy difícil meternos mano.
Y se preguntaba de Cabrera qué importancia ha tenido el míster, cómo lo ha visto en esta gestión interna, tanto de los buenos como de los malos momentos, esto decía.
La verdad es que creo que el apoyo que él nos ha brindado y nos brinda delante el micrófono, siento que el grupo también lo ha respaldado mediante el esfuerzo, mediante resultados. Y bueno, yo creo que al final llega nuevo y tiene que ver un poco qué botones se pueden tocar en este grupo, que al final todos somos diferentes, no, nada tiene que ver esta plantilla con la que haya tenido él anteriormente, y creo que él eso lo ha manejado bastante bien. Como te repito, igual cuando pasó el tema de los 3 empates, cualquiera hubiera buscado o quizá él mismo hubiera buscado en otros equipos, con otros jugadores, una manera de pinchar para motivar excesivamente, y yo creo que él optó por seguir trabajando, por transmitirnos mucha tranquilidad y no cambiar el plan, porque yo creo que él lo veía que es el adecuado, nosotros también creíamos en él, y sobre todo eso, creo que en un mundo donde muchas veces se pierde la paciencia, él fue muy paciente, creyó mucho en él y obviamente en nosotros, y bueno, al final las cosas por suerte están fluyendo y esperemos que sigan así.
Decía el Monito Vargas ayer que se habían aparcado los egos para luchar por un objetivo común. ¿La humildad ha sido el mayor éxito de este equipo?
Sí, yo creo que sin lugar a dudas. Este equipo trabaja, curra y por lo general en equipos que tienen un nivel de jugadores de una calidad tan alta, es difícil de encontrar, porque al final muchas veces suelen suplir esa falta de intensidad, entre comillas, con la calidad. Creo que este año nos hemos encontrado todos con un nivel súper alto de toda la parte alta del equipo, que ahí es donde están los jugadores de más calidad, en cuestión de esfuerzo, de sacrificio, de entrenar como animales, y yo creo que el éxito hasta el momento está siendo ese, el currar, el trabajar, el agachar la cabeza y echar para adelante.
Un Ede Cabrera que tendrá que enfrentarse a Sadik, uno de los delanteros de moda. ¿Cómo lo afrenta y en qué tiene que mejorar? Recordemos que siempre se le señala que no destaca en su salida del balón. ¿Esto nos decía?
Bueno, la verdad es que el partido del lunes tiene un atractivo en general por todo lo que nos jugamos, y obviamente a mí en mi posición me gusta enfrentarme a los mejores, porque creo que me exigen y hacen sacar mi mejor rendimiento, o por lo menos que lo intente. Y nada, va a ser un rival en general muy difícil, y obviamente es el delantero a destacar de la Almería y uno de los que hay que destacar de la categoría. Entonces, la verdad que con muchas ganas, ¿qué querés que te diga? Y bueno, con respecto a lo otro, me esfuerzo en ser mejor en todo, creo que debo mejorar muchas cosas, siempre, cada día, pero tampoco pierdo el norte, ni dejo de dormir, mejor o peor. Realmente me duele más perder una marca que dar un pase, vale, sinceramente. Creo que me compete más eso, el intentar neutralizar, que lo otro, aunque realmente me esfuerzo. Pasar de un equipo al otro a mí significó obviamente dar un paso adelante con balón, y bueno, lo puedo hacer mejor, obviamente, pero nada, no, a mejorar, sí, seguro.
En el momento de la rueda de prensa ha comentado que los que se quedaron lo hicieron para lograr el ascenso. Una vez conseguido, no se irá, querrá jugar con el Español en primera, esto nos decía.
Te tengo que decir que con toda sinceridad que estoy súper feliz en el club, por el cariño en general de todo lo que rodea el club, de afición, de compañeros. Me siento importante, me siento querido, y la verdad, ¿dónde más va a querer estar uno que donde es feliz? Después del fútbol siempre da muchas vueltas, pero mi intención siempre es jugar con el Español en Primera División, y espero que pueda ser la temporada que viene.
Y además del objetivo del ascenso, el equipo tenía la asignatura pendiente de volver a enamorar a la afición tras el desastre de la pasada temporada. Esto nos decía.
Yo creo que el equipo en general, a lo largo de lo que vamos en esta temporada, yo creo que ha logrado un poco limpiar ciertas imágenes que hubo el año pasado. Creo que dimos un paso al frente, incluso en momentos complicados de esta temporada, donde siempre estuvo el run-run de ser un equipo débil mentalmente. Yo creo que cuando más criticados fuimos, creo que más valientes hemos sido en el campo. Y a partir de ahí han sucedido victorias, golazos, jugadas, 70% de posesión en algunos partidos. Creo que, no sé, eso lo tendría que decir la gente. Yo creo, sinceramente, que sí que dimos un paso adelante como grupo, como plantilla. Creo que nos hemos hecho muy fuertes a nivel mental. Y esto lo único que hay que hacer es hacer lo propio, que no solo sea una circunstancia, sino que sea una como una seña de identidad. Eso creo que es lo que hay que lograr.
Y por último, será presentado por un canterano muy querido por la afición. ¿Cómo ve a Nico? ¿Cómo le afecta el éxito y cómo lo ve futbolísticamente? Esto nos decía.
Creo que el español en general se tiene que sentir muy orgulloso por Nico y por todos los canteranos que estén en la plantilla, pero bueno, principalmente por Nico, que me estás preguntando. Creo que está pasando por un gran momento y es solo consecuencia de, obviamente, de su calidad y de su carácter. Creo que tiene, si no para en este sentido de calidad y esfuerzo, puede llegar a donde sea. Creo que el techo solamente se lo puede poner él, pero bueno, creo que tenemos todos la suerte de que la verdad es un compañero súper centrado, a pesar de su edad, que se esfuerza en cada entrenamiento y que al final cada vez que entra en el equipo pasan cosas. Entonces, solamente creo que todos se sientan orgullosos, que todos estemos felices y que no pare, que es lo mejor para él y para todos nosotros.
Muy bien, pues un par de consejos y seguimos nosotros también.
Mont Perico. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compravenda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Y tras escuchar las palabras de Cabrera, tenemos con nosotros a Carlos Maldonado para comentar la actualidad. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes, José. ¿Cómo estamos?
Bien. Bueno, lo confirmaba el mismo Lele Cabrera. El equipo llega al tramo final en el mejor momento como bloque y con los buenos, los de arriba, muy enchufados.
Sí, así es. Tal y como apuntaba el uruguayo, el momento de gracia que está viviendo el español se ha personificado, sobre todo, como bien decías, en varios jugadores, en concreto en los jugadores de referencia ofensiva, como son el caso de Darder, Di Matà, Raúl de Tomás, Embarba, Puado o Nico Melamed. En el caso de estos dos últimos, con toda una carrera por delante, se está generando un mayor afecto y una simpatía por parte de la afición españolista. Es lógico que ver jugar bien y sonreír a uno de los tuyos siempre es especial. Lo hemos comentado durante varias veces, pero ya conocemos todos cómo es el españolismo, del infierno al cielo con un par de buenos partidos. En su caso son mucho más que ese par de buenos partidos y tanto Puado como Nico están dejando detalles de su calidad, ayudando en todo momento y siendo útiles para los esquemas de Vicente Moreno. Además, en un año tan complejo e importante para el futuro de la entidad, ver que, en especial, dos de los chicos surgidos de la Dani Jarque son pieza fundamental en el resurgir es algo que impone.
Un Puado que ha sido la grata sorpresa para toda esta temporada.
Sí, ya hablábamos hace semanas de Puado, uno de los tantos futbolistas de moda en el Español. El atacante de 22 años está en boca de todos, sobre todo gracias a su participación activa en varios de los goles del Español. En concreto, son 7 goles y 6 asistencias. Si bien es cierto que en los últimos 2 partidos no ha sido de los jugadores más destacados, su buen rendimiento en el Europeo Sub-21 no habrá pasado desapercibido por nadie. Su crecimiento tras la cesión en Zaragoza y la madurez que está demostrando a los mandos de Vicente Moreno han zanjado cualquier debate acerca de si daba el nivel o no para este Español.
Un Puado que puede peligrar, ¿no?
Sí, en efecto, termina contrato en 2022, es decir, el año que viene, y parece ser que tanto Puado como su agente están aplazando la decisión de la renovación. Quieren esperar a que termine la temporada, ya después de la fase final del Europeo que disputará con la selección sub-21 del 31 de mayo al 6 de junio. El futbolista ya transmitió las ganas de jugar en primera desde el pasado verano. La ambición del futbolista es comprensible, ¿no? Y su actitud está siendo de 10 en el campo. Veremos cómo se desarrolla su futuro en las próximas semanas. Recordamos a todos que tiene una cláusula de 40 millones y ahora el Español de dinero va bien y la necesidad de vender no es tanta como hace un par o tres de temporadas.
A priori sería una pérdida de peso.
Sí, claro, si Puado abandona el barco perico y pone en dirección a otro club, que esperemos que si es así y será el caso, sea previo pago a los 40 kilos o al máximo que pueda sacar el Español, el reemplazo natural en el 11 debería ser Nico Melamed. Está en casa. El futbolista perico está viviendo una temporada de ensueño en su confirmación en el primer equipo. Es un futbolista que tiene la capacidad, ¿no?, de echarse el equipo a las espaldas en numerosas ocasiones y de anotar además goles importantes. Recordamos todos que Nico posee la capacidad de aparecer cuando el equipo más lo necesita y no es casualidad el entusiasmo que está generando a su alrededor. Goles como en Sabadell, Castellón o, sin ir más lejos, el del pasado fin de semana contra el Leganés, no hacen más que dar la razón a todos aquellos que están apostando por él como un jugador de presente y, sobre todo, de futuro.
Bueno, habrá que atarlo en corto, entonces.
Sí, habrá que atarlo en corto, aunque con Nico quizás hay que ser un pelín más optimistas o más prudentes, ¿no?, con respecto a lo que hablábamos antes de Javi Puado, ya que termina contrato en 2024. Y si además el Español sube, su cláusula aumentará hasta los 25 millones. Es un futbolista muy joven, como decíamos, la semana pasada cumplía, bueno, el día del partido ante el Leganés cumplió 20 años, acumula 5 goles y 3 asistencias. Son muy buenas cifras para ser su primera temporada completa en la élite. Es evidente que novias tampoco le van a faltar. La preocupación por la posible fuga de talentos es totalmente entendible en el españolismo, pero aquí entonces yo voy a lanzarte una pregunta y es ¿qué modelo queremos para el club?
Sí, vale, pero vender siempre a los mejores te debilita.
A ver, no, con esto no estoy diciendo que yo vendería las dos joyas que tenemos en este momento, ¿no?, en la primera plantilla, las dos joyas de la cantera perica, pero repasando la trayectoria de varios equipos de la Liga y su filosofía, podemos optar por un modelo similar para crecer. Es decir, vender a tus canteranos de más nivel para reinvertir en otros futbolistas y dar un salto cualitativo es una opción. No es fácil porque se necesitan herramientas y, sobre todo, lo más importante, tener una buena toma de decisiones. Pero puede ser una opción, la verdad.
Además, últimamente el club se muestra firme a la hora de vender, porque, recordemos, no tenemos la penuria económica que hemos arrastrado la última década.
Sí, el Español en este sentido está bien saneado. El problema, por ejemplo, ahora se me ocurre que si el Español termina ascendiendo, como bueno, se supone que va a pasar, Raúl de Tomás cobraría 9 millones. Entonces, quizás sí que una venta o algún cambio en la plantilla sí que haría falta, ¿no? Pero bueno, como decimos, podríamos compararnos, y la comparativa al final siempre es con el mismo equipo, que es el Sevilla, ¿no? Es un equipo consolidado, más allá de los títulos, pero que en su plantilla no tiene casi ningún canterano. El más representativo, Jesús Navas, también tuvo que hacer las maletas, dirección Manchester, hasta volver pasada la treintena. la misma fórmula ha sido utilizada por el club de Nervión con muchísimos jugadores, ¿no?, que adquirieron por muy poca cantidad de dinero y vendieron por mucho. Aquí estamos hablando de canteranos, pero al final la fórmula se puede extrapolar a cualquier jugador, ¿no? Se me ocurren los casos de Dani Alves, Baptista y, bueno, Sergio Ramos, que también es un canterano del Sevilla. Así es como el Español, aunque sea doloroso perder a los mejores que salen de casa, es como yo creo que puede crecer.
Al final hay que rentabilizar la de Nijarque.
Sí, otro modelo también posible sería el de la Real Sociedad, que es reciente ganador de Copa, ¿no? En varios casos, tanto los vascos como los catalanes son un equipo, son almas gemelas, son un equipo espejo. Muchísimos canteranos en ambas plantillas, es decir, gente de la casa, y fichajes foráneos de calidad. En caso de los Txuri-Urdin, también tuvieron que deshacerse de jugadores salidos de casa, como Illarramendi, que volvió tras un paso gris por el Madrid, Xavi Alonso, ya hace muchísimos más años, o Odriozola, también dirección Valdebebas. La diferencia es que la Real ha sido capaz de saber gestionar estas salidas y dar continuidad a su entrenador. Aplicar un modelo y dar confianza sumado a acertar en los fichajes es lo que te separa realmente del éxito al fracaso.
Bueno, veremos cómo se gestiona el ascenso en una temporada en la que, por lo visto, no va a haber grandes movimientos en el mercado por la situación económica.
Sí, está claro que el mercado de fichajes, así como el del pasado de verano y este de invierno, están marcados por esta crisis que ha azotado al fútbol, ya que sin público se pierden muchísimos ingresos. Veremos a ver, yo confío muchísimo en el ascenso, como todo el mundo, pero ya no tanto, que esto espero que dé para debate ahora en la sobretaula, en la remodelación de la plantilla, a ver qué jugadores son los que encajan en una primera división. Bueno, veremos a ver cómo se reestructura el equipo a nivel deportivo.
Un verdadero encaje de bolillos. Muy bien, Carlos, pues continuamos mañana en la tertulia. Hasta mañana.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Avui l'efemèride del dia està escrita amb lletres d'or perquè és una fita històrica de l'Espanyol que compleix 70 anys. I és que el 15 d'abril de 1951 l'Espanyol va humiliar el Barça en la golejada més gran en un derbi. L'Espanyol 6, Barça 0. Els gols es va marcar Grau, va marcar 2, Arcas 2, Marcet i Egea. Anem, doncs, a les històries de l'Espanyol.
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Enric Verdet. Bona tarda, Enric.
Bona tarda.
I que avui, precisament perquè ja ho tenim a tocar, això de l'ascens, ens recordaràs les altres quatre vegades que van baixar i que van pujar a la primera.
Exacte. És un fet que, a part de recordar la fita històrica que heu dit dels 70 anys del 6-0 a Sarrià el 15 d'abril del 51, és un fet que no deixa de ser interessant i és una demostració més de que la nostra història està plena de fets rellevants i dignes de recordar. Des de l'inici del Campionat Nacional de Lliga la temporada 1928-29, que l'Espanyol ha estat sempre primera, menys quatre vegades que van baixar segona. I totes elles hem retornat a la màxima categoria immediatament, a la següent temporada. El fet de part de curiós no deixa de tenir el seu mèrit, sobretot si pensem que altres equips de renom no han lograt mai, com l'Atlètic de Madrid, per exemple, que va baixar la temporada 99-2000 i no va poder retornar a primera fins al cap de dos anys. Bé, fem un repàs d'aquestes quatre vegades. La primera va ser la temporada 1961-62. Vam quedar en 13è lloc. Ens va tocar fer la promoció de doble partit amb el Valladolid de segona. Teníem d'entrenadors el Zamora i l'Arques. A l'anada vam guanyar Sarrià per 1-0, un gol de l'Índio, però Carranza va fallar un penalti i a la tornada a Zorrilla ens van guanyar per 2-0, amb gols de García i de Rodilla, que ens va marcar el segon en temps de descompte, enviant-nos a segona per primera vegada a la nostra història. En Rodilla, després de jugaria amb nosaltres i es redimiria sobradament amb grans actuacions d'aquell gol que va fer tan lamentable. Va dimitir tota la junta, encapçalada per Victoriano Olivés de la Riba, i un dels nostres millors jugadors en camps va ser traspassat al Barcelona per uns 5 milions de pessetes. Es van fer després eleccions i el Cesario Castilla va passar a ser el nou president. De cara a la nova temporada i com a nou entrenador va fitxar l'Hilberto Herrera, el mateix que dirigia el Valladolid ens havia enviat a segona. La temporada 60-83 a segona vam començar amb un empat a Sarrià amb l'Indauxo, 0-0. Però mica en mica ens van arreglant les coses. Al final de la primera volta va dimitir en Cesario Castilla i es va cara de la presidència en Josep Fuster. Se'ns va escapar al primer lloc, el perd amb el Pontevedra de Sarrià per 1-2 i ens va tocar la promoció jugant-la amb el Mallorca. A Sarrià vam tenir una victòria per 2-1 i a Palma derrota per 2-1. Havent de jugar el desempat a Madrid el dia de l'ascensió, que van guanyar per 1-0 amb el famós gol d'Idígores de cap al minut 31 de la segona part. Ja tornava a ser primera. La segona vegada que vam baixar va ser la temporada 1968-69. Després d'un any molt dolent, vam acabar perdent el darrer partit a Màlaga per 4-0. I vam tornar a segona. Es va traspassar el Marcial a Barcelona i va fer càrrec del club com a president en Josep Fuster. La temporada segona, que va ser la 69-70, va anar regular. La clau de la primera volta anàvem segons, a 3 punts del líder que el Gijón. Va dimitir en Fernando Riera com a entrenador, després d'una derrota que vam tenir al camp del Ferrol per 1-0, i es va fitxar l'Iriondo, que va lograr redreçar les coses. I després d'unes victòries recordades a Castelló 0-3 i a Múrcia 1-2, es va acabar amb el recordat partit Sarrià contra l'Illicitano, 7-0 vam guanyar, i ens va derronar a primera divisió. De nou tornàvem a pujar ràpidament a primera, i les veritats és que no teníem mal equip, amb jugadors com Amas, el Rodilla, el Reu, José María, entre d'altres. La tercera vegada va ser la temporada 88-89. L'equip no anava massa bé, i en plena crisi de resultat va ser cessat en Clemente com a entrenador a primers de març. I va agafar l'equip amb Pepe Mauri amb el Longhi de segon. Es va posar malalt amb Pepe Mauri, que va acabar dimitint, després de produir-se diversos problemes a l'equip, i es va designar el Longhi amb la col·laboració d'en Pitxer Alonso, que era en realitat el qui manava, tot i que el que posava el carnet era en García Andoín. Una situació, per altra part, ben curiosa. Al final vam haver de jugar la promoció una altra vegada contra el Mallorca. Van guanyar Sarrià 1-0, un gol de Golobar, però tornar a Palma amb un ambient d'allò més hostil, amb l'arbitratge nefast d'Aurío Velázquez, que ens va anul·lar un gol en Golobar sense motiu, ens va guanyar la pòrroga per 2-0 i ens van enviar de nou a segona. El dia després va dimitir en Baró i tota la junta i en Ferran Martorell es va quedar com a president accidental. La temporada següent a segona, la 89-90, que va ser la primera en què es va lluir publicitat a les samarretes, la vam començar amb en Joanet d'entrenador i tenim bons jugadors com l'Albesa, el Gavino, el Golobar, el Cono, l'Ordejuela, etc. A més, la mitjana temporada es va fitxar el Bulke, l'Alemán Butke i l'Archibald. Es van celebrar les primeres eleccions democràtiques el 3 de desembre del 89 i va guanyar en Juli Pardo, que estava enfrontat als candidats que eren Manuel Mele, l'Ornaki i l'Abel Hernández. A principi del 1990 va ser cessat en Joanet i es va anomenar en Joaco Díaz com a entrenador. Al final no es va donar per l'accés directe i va haver de jugar de nou la promoció contra el Màlaga. A Sarrià el 2 de juny guanyem per 1-0 i a la tornada de Màlaga ens guanyen també per 1-0 i anem a la pròrroga a la que no passa res. Es passa els penaltis i després han igualat 5 penaltis cada equip encertats. El porter de Màlaga, en Haro, recordo, com si fos ara, va tirar la pilota sobre la porteria i, en canvi, l'Albesa va encertar el seu penalti. Una altra vegada tornem a ser primera. I la darrera vegada va ser la temporada 92-93 en què teníem el Francisco Perelló de president, després de que Pardo acabés malament el seu mandat, i teníem el Novoa d'entrenador. Els resultats eren negatius. El Novoa va ser substituït i va ser substituït pel Juanjo Díaz, que no va poder redreçar la marxa de l'equip, que va caure de la promoció i ens va tocar jugar amb el Racing de Santander. Ens va guanyar Sarrià per 0-1 amb gol, curiosament, de Pineda, i al tornar vam empatar 0, de nou, a segona, tornàvem a estar. Per tornar primer la següent temporada, 93-94, es va fitxar el Camacho, se'l va contractar com a entrenador, i portava de segon el Carcelén i el Lorenzana de preparador físic. Es van fer bons fitxatges, com recordo, per exemple, el Jotof i l'Arteaga, a part de comptar amb un bon plantell de jugadors. Teníem l'Albesa, el Biorrun, el Kunesov, el Correiev, l'Ardina, etc. Al començar 1994 van passar a ser els primers després de guanyar el Leganés per 3-0. Després van seguir guanyant fins a arribar al partit del dia Sant Jordi, el 23 d'abril a Sarrià, en què van guanyar el Cádiz per 4-0 i ens van portar directament a primera divisió amb dos gols de l'Ardín, un de Correiev i Fonseca. Vam acabar líders, el primer liderat aconseguit al llarg de la història de la Lliga. Bé, només ens queda confiar que aquesta temporada no es trencarà la ratxa i tornem també al final de nou a primera divisió ràpidament. Serà la cinquena vegada que ho farem, el que no deixa constituir tot un rècord, tot i que esperem que sigui l'última vegada que ho fem a la nostra història.
Recordem, després de 26 anys seguits a la primera divisió. Uns consells i anem ja a acabar la tertúlia.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquad. Saniquad tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquad tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquad, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquad.es. Saniquad, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquad.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. cada divendres a 2:15 de la tarda. Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? Lua Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de Lua Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
Ya lo sabes. Si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artrohelp Forte, de Laboratorios Marnis, y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad, elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Girona 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Ya tenemos a nuestros tertulianos, imagino que con ganas de hablar. Jorge de Arena, buenas tardes, Jorge. Vaya, el primero se nos ha caído. Bueno, y en el último momento también se nos ha caído Jacinto por molestias, pero tenemos a Fran Sánchez ahora mismo. Buenas tardes, Fran.
Estoy bien.
¿Estás, Fran?
Aquí en un paseo marítimo, así que...
Perfecto, a Enrique ya le hemos saludado. Vamos a empezar por ti, Fran, que es el que está más cerca de Almería. Parece que no hay muy buen ambiente por Almería, ¿no?
No, hace tiempo que no hay buen ambiente, no es algo de ahora. Sí que es cierto que el jeque, que no sé qué nombre tiene, propietario de ese club, el año pasado tenía el disparo fácil y fue aniquilando entrenadores uno tras otro, pero sí que es cierto que ha habido una mengua en el rendimiento de esa plantilla, ¿no? Y bueno, es posible que haya movimientos y veremos a ver si no hay, y si no lo ha habido ya, que no haya cambio de entrenador de cara al partido nuestro del próximo lunes, todo es posible.
Si tiene el disparo fácil, como mínimo ya habrá cargado la escopeta de cara al partido del lunes. Enric, ¿recordabas las pujadas a primera? ¿Enric no es? Bueno, Jorge, ¿te tenemos o no?
Yo estoy aquí escuchando, no sé si me oís o no. Pero...
No te oí al principio. Bueno, comentábamos con Enric Verdet que el Español siempre había subido a la primera y precisamente la última temporada subió ahí y ganó la segunda. Este año el objetivo tendría que ser también ganar, ¿no? Competir hasta el final, que es lo que le pedimos al Español.
Bueno, el año con Camacho quedamos líderes, pero a partir del día que extendimos, perdimos tres partidos, los tres que quedaban, me parece.
Sí.
Es decir, en el momento que ascendamos ya veremos lo que sucede. La cuestión es ascender. Por supuesto que si puedes quedar líder, pues eso también queda ahí recogido para la historia.
Y aparte que yo creo que es la mejor campaña de marketing para el club, ¿no? Para, digamos, curar definitivamente la herida y empezar la siguiente temporada pues con mucha ilusión, ¿no?
Con la dinámica positiva, que siempre es algo que aporta mucho a las nuevas temporadas. Pero, vamos, yo creo que ahora mismo la prioridad y el objetivo solo es ascender. A partir de ahí, sí, claro, el equipo debería pelear más por ser líder, desde luego. Pero...
Bueno, Fran, últimamente se ha llevado la noticia de que el representante de Puado aparcaba las negociaciones para renovar a la espera de, bueno, de excusas. La cuestión es que no se ha cerrado el tema. ¿Te preocupa su salida? ¿O crees que peligra?
Creo que finalmente Puado no es información, es opinión. Yo creo que Puado va a renovar. sí que es cierto que seguramente, si no ha renovado todavía, es porque no es un hecho el ascenso a Primera División, y yo creo que es evidente que Puado quiere jugar en Primera División y debe jugar en Primera División el año que viene. Y si puede ser con el Español, pues muchísimo mejor. Y yo creo que va a ser con el Español, con lo cual muchísimo mejor para todos. Pero creo que va más en esa onda. Él ya mostró en su momento su predisposición a renovar, pero no es un hecho el ascenso. Ahora está cerca y creo que bueno, el lunes saldremos de alguna duda más, ¿no? Pero yo creo que va un poco en ese sentido, ¿eh? Tampoco desconfiaría yo, ni muchísimo menos.
Lo que está claro es que si hace la...
Se debe achacar el mediocre partido el otro día, que fue el más mediocre prácticamente de muchísimos, y quizás en toda la temporada todo eso, sino tiene una reubicación del equipo, pues bueno, porque Di Mata está ahí, le ha quitado ese puesto, o sea, esa ocupación de espacio que tenía Puado donde brillaba y ahora pues está en un sitio que brillaba, que brilla menos, ¿no? Pero no, yo no desconfío, yo creo que Puado va a renovar, ¿eh? No, y igual que Nico Melamed, creo que también va a mejorar su contrato, no sé, no es una cuestión de renovar, pero sí que también la de mejorar su contrato, y todas esas cosas serán en el momento en que la clasificación, se concretarán en el momento en que la clasificación o el ascenso sea un hecho ya.
Veremos, porque si, como parece, hace una buena sub-21, que la está haciendo genial y es un fijo para Luis de la Fuente, tendrá muchas novias. Veremos hasta qué punto.
Los sub-21 no son los de antes, ¿eh? Yo recuerdo años atrás una sub-21, estar en la sub-21 y dar niveles sub-21 era mucho, ahora parece que es menos, ¿eh? En general, ¿eh? No lo digo por esta. También hizo una gran sub-21 Marroca, Imperial sub-21, y se quedó con nosotros un tiempo, ¿no? Y luego vino su salida y tenemos a un lateral derecho, Oscar Gil, con el cual está lesionado, pero ha habido unas cuantas dudas si era el sub-21 titular. Yo creo que lo de los sub-21 son brillos y oropeles de otros tiempos.
En tot cas, Enric, sembla que, com deia el Fran, Di Mata, si algú perjudica, que evidentment no perjudica ningú, pues ha sigut a Puado, sobretot amb l'últim partit, no? Sembla que juguen per la mateixa demarcació i a vegades es trepitgen i tot, no?
Sí, sembla que el lloc que pot ocupar el Di Mata al costat de l'RDT pot ser perjudicial en el sentit de que pugui eliminar el Puado, tot i que jo crec que el Puado és més un jugador de futur i el Di Mata pues, pot actuar bé aquesta temporada, si és que arriba a acabar la temporada en l'Espanyol, i arriba a fer una bona temporada, però crec que el Puado és un jugador de futur i crec que no té que tenir por de cara al futur el Puado és molt més interessant per nosaltres que el Di Mata.
El Di Mata ja saps que és el fitxatge, ja és el primer o el segon fitxatge de la propera temporada. Tant ell com Vadillo són d'obligat incorporació en cas d'ascens.
Això és el que diuen, eh? Jo crec que de cara al futur, de cara a la primera divisió, és més interessant tenir el Puado, que és un jugador que és molt més... amb moltes més possibilitats de futur que no pas el Di Mata, però vaja, això ho decidiran els tècnics, que són els que a última hora han de decidir el tema.
I com diem, quan acabi la temporada serà el moment de moure les cartes, no? Precisamente ayer Jorge habló el Monito Vargas, que hacía tiempo que no atendía a los medios de comunicación, tampoco fue una rueda de prensa, fue unas declaraciones, pero a raíz de eso pues se ha generado algún debate alrededor del jugador. Es uno de los pocos que ni siquiera en este tramo final está respondiendo, ¿no? Está jugando pocos minutos. El último partido no estuvo mal, pero tampoco tuvo tiempo de demostrar nada. ¿Crees que sería factible una cesión o habría que pensar ya en una venta?
Yo creo que debería haber sido ya factible la cesión en el mercado de invierno, viendo cómo estaban las cosas, porque una venta en este momento sería una venta a la baja. Creo que ahí no recuperaríamos la inversión realizada, porque lleva 2 años prácticamente fuera de los campos. Así que yo creo que lo más interesante sería una cesión y para un equipo donde tuviera minutos, porque claro, está visto que es muy complicado que el año que viene, en primera, cuando ascendamos, no quiero parecer prepotente, pero creo que vamos a ascender. El año que viene no creo que sea titular en primera división si en segunda apenas ha tenido protagonismo. Yo creo que lo mejor es cederlo y que recupere la forma, porque no acabo de entender muy bien qué es lo que ha pasado con el Monito a lo largo de este tiempo.
¿Crees, Frank, que es una buena solución lo de la cesión? o es alargar un problema?
No, yo, a mí, ¿sabes lo que me gusta este tipo de conversación? Que ya estamos poniendo el foco en la temporada siguiente y en la planificación de la plantilla. Pienso como Jorge que no hay que ser prepotente en el sentido de que el ascenso no se ha consumado, pero sí el ascenso ha tomado ya color. Y ya todos desde este fin de semana, todos estamos pensando en la configuración de la plantilla. ¿Quién debe estar? ¿Quién no debe estar? ¿Quién sigue? ¿Quién no sigue? ¿Quién viene? ¿Quién puede ser interesante que venga? ¿Cuál es el puesto a salir, o sea, a rellenar? Pero sí, coincido con Jorge en cuanto a que ahora mismo el Monito es un jugador en este momento desvalorizado totalmente. Sí que es cierto que ha venido bien, incluso el momento en el que tuvimos dudas, ¿no? Que fue Argentina a hacer ahí un partido de la Sub-23 o de la Olímpica o de
Japón.
Preolímpica. O a Japón, pero vamos, me refiero con la selección argentina.
Sí, sí.
Y vino hasta con otro color, ¿no? Y otro, vamos, otro color. Con otro color su actitud, ¿no? Y su ánimo, ¿no? Creo que le vino bien ese par de partidos y el sentirse protagonista y marcó algún gol. Pero sí, si en primera división no prácticamente no jugó con tantísimo entrenador, si en segunda ha tenido un brillo, pues bueno, pues casi escaso, por no decir casi ninguno. Pues bueno, lo más lógico seguramente sería hacer una cesión en un sitio donde se le garantizase jugar y que se revalorizase para, bueno, para ver si regresa, que a lo mejor sí, ¿por qué no? O si se produce una venta en un momento dado, ¿no?
Aunque sea pronto, como decís, para empezar a hacer cábalas. De hecho, intentamos hacer las mínimas porque, bueno, queda todavía lo que queda y creo que queda un tramo muy, muy importante. Pero lo que está claro es que este año muchos están ganando dónde van a estar el año que viene. Y Enrique, me sembla que el que se ha guanyat a Pols ser el entrenador de l'Espanyol la temporada que ve és Vicente Moreno, el que està fent.
Doncs de moment sembla que sí. El que passa és que hi ha gent que pensa que estar a primera divisió és molt diferent d'estar a segona, que necessitaríem un entrenador potser més llançat, però jo crec que el Vicente Moreno porta un currículum bastant bo, tant al Mallorca com als anteriors aquí que havia estat, i pot continuar a l'Espanyol. Jo crec que pot ser un entrenador de futur que ens pot donar molts bons resultats. No sé, veurem el temps. El temps és el que donarà la raó a uns o als altres. Però jo crec que no ho ha fet malament, i s'ha portat bé amb l'Espanyol, ha fet una campanya bastant bona fins al moment present, quan falten 8 partits per acabar. Sembla que estem pràcticament ja a la primera divisió i sembla que ha fet la seva tasca d'una manera molt, molt perfecta i molt ha lograt els objectius que es pretenien. O sigui que jo crec que, en principi, el Vicente Moreno tindria que continuar. Volem a veure la direcció tècnica, els savis de la direcció tècnica, que és el que pensa, però jo crec que hauria de continuar.
Una de mis pelis favorites és El hombre tranquilo, de John Ford, i Jorge, Vicente Moreno és El hombre tranquilo. ¿Crees tú también que el año que viene tendría que ser el entrenador de l'Espanyol?
Sí, es lo razonable. Si conseguimos el ascenso, él tiene un contrato en vigor, consigue el objetivo que el club le exigía el primer año, lo razonable es que siga.
Te lo digo porque no podemos olvidarnos de que hace poquito, estando en equipo, creo que era tercero o cuarto, bueno, arreciaban las antorchas y los gritos de a la calle, a la calle.
Bueno, yo sinceramente, cuando acabó el partido de Mirandés, yo pensé que Vicente Moreno había perdido el control de la situación. Y lo pensé y dije, se le está yendo de las manos este equipo. Y sin embargo, pues mira, soy muy feliz porque estaba muy equivocado. Vicente Moreno ha mantenido el control y hay que valorar, más allá del juego, que en momentos determinados realmente no nos ha complacido, hay que valorar que tenía que sacar del barro a un grupo que había caído en el fondo de un pantano en la temporada anterior y que tenía que sacarlo, tenía que volverle a dar una fuerza de la que carecía, que Cabrera se ha referido a ello,
sí,
en sus declaraciones, y lo ha gestionado bien, y por tanto, si consigue el objetivo, pues lo lógico y lo razonable es que siga en la temporada que viene, claro.
Sí, curiosamente, Fran, es lo que quería comentarte, que el mismo Cabrera reconocía que el técnico optó por seguir confiando en el equipo en vez de intentar sacar el látigo, ¿no? Con lo cual ha demostrado que sabe cómo gestionar una plantilla, ¿no? Ya lo había demostrado en equipos anteriores, pero es que el Español venía de una situación muy complicada y con una exigencia diferente a la de otros equipos que habían pasado por segunda, ¿no, Fran?
Sí, sí, eso está claro, pero es que además es que yo creo que, hombre, con Vicente Moreno, el día que se le fichó para 3 temporadas, con lo cual, bueno, quedan 2 por delante, y yo estoy convencido de que va a continuar, lo que nos hemos ahorrado es un psicólogo, ¿no? Que es, sí, que ha sido su cometido, era su cometido en parte, pero su éxito principal, ¿no? Yo creo que el resumen de todo, de toda esa labor psicológica que él ha hecho, ¿no? De subir el nivel emocional de la plantilla, se vio el otro día, ¿no?, en las imágenes de televisión, en Gol Televisión, o donde cada uno lo viese, cuando después del incidente, entre comillas, agarra a RDT, le da ese abrazo no solamente es que le dé ese abrazo, es que le estaba diciendo a través de la oreja, de boca a oreja...
comiendo de la oreja, como se dice normalmente.
Mil cosas distintas que tenían un cometido motivacional esencialmente, ¿no? Yo creo que ese ha sido el gran éxito, ¿no? De una plantilla que, aunque se limpió en algo, en bastante, durante la temporada pasada, quedaban todavía rescoldos del peor español de la historia, ¿no? Y bueno, y se va a subir con una cierta solvencia, y coincido con Jorge, nuevamente, que a mí me da igual ser campeón, hombre, me gustaría, pero lo que quiero es subir. Y cuando se encendieron las antorchas de en Twitter esencialmente, de los que ya veíamos que la cosa no, claro, porque estábamos terceros o cuartos y nadie concebía estar fuera de los puestos de ascenso. Es decir, podemos sacrificar el hecho de no ser campeones, que tenemos que lucharlo y es posible que lo seamos, ¿no?, de la categoría. Pero de lo que nadie renuncia en la afición es tener un ascenso directo. Porque todos sabemos que si se hubiese dado, y hablo ya en condicional, si se hubiese dado la coyuntura de que tuviésemos que disputar el playoff, difícil lo teníamos.
En todo caso, otro de los méritos de Vicente Moreno, Enrique, es que arriba a aquest punt amb tot l'equip endolladíssim, fins i tot el Lede Cabrera també ho destacava, que els de dalt s'estan sacrificant com tot l'equip, i pràcticament tots estan responent. I estic pensant en Didac Pila, que havia de ballar amb la més lleig en l'últim partit, i va tenir un primer allò resbalón, però després es va refer i van fer un gran partit, no?
Sí, exacte. El tema, per exemple, el Didac Pila va ser un exemple d'això que estàs dient. El va posar, el va col·locar en el lateral dreta i no va tenir cap pega i no va tenir cap problema en desenvolupar la seva tasca i jugar en un gran partit. O sigui que el Vicente Moreno ha arribat a col·locar els jugadors en el lloc que semblava molta gent que deia que no podien arribar, i allí ha fet un bons partits. O sigui que el Vicente Moreno s'ha vingut col·locar els jugadors al seu lloc, i crec que no li podem recriminar res en aquests moments. Ha fet la seva tasca perfectament. Ens trobem a 8 partits del final del campionat amb 2 punts davant del Mallorca i amb 10, em sembla que és, sobre l'Almeria. O sigui que més ja no es pot demanar. A més, pensem que el Mallorca té 5 partits a fora i nosaltres tenim 4 de més a fora, com l'Almeria. O sigui que pràcticament tenim l'ascens ja al primer o segon lloc, el tenim quasi assegurat. O sigui que pràcticament ella ha lograt el que se li havia encomanat i que és el que tothom pretenia, que era pujar a primera divisió de manera directa, perquè el play-off és un sorteig, és una ruleta russa i no s'hi pot anar, s'ha de pujar directe. I crec que l'Espanyol aquest any pràcticament ho té aconseguit ja. O sigui que estem a primera divisió, llavors hem de pensar ja l'any que ve.
I evidentment això passa per ganar en Almeria, no, Jorge? Ese sí que és el partido. Lo veníamos diciendo ya, el anterior lo era, porque el Leganés vendió muy, muy cara su piel, pero la Almeria ve que para ellos somos el último tren para engancharse al ascenso y para nosotros es prácticamente el billete ya del ascenso, ¿no?
Y debemos viajar a Almería, el equipo debe viajar con ilusión, de dar un golpe encima de la mesa y acabar con el tema. Yo creo que el equipo tiene que ir a Almería a ganar, y sin más.
Muy bien, pues ese es el objetivo, ganar el lunes, y lo tendremos todo muy clarito. Ya sabéis, Montpellico, a partir de las 4 de mañana, no perdáis la sintonía, que vamos lanzados al Jocs Mediterrani el lunes para estar con un billete ya de primera división. Buena tarde, Pericos.